Bienvenidos oyentes de Radio Sefarada a estas noticias de hoy comentadas por Jorge que hay.
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares. Turquía habría hecho la vista gorda a la planificación de ataques terroristas de Hamas contra Israel en su suelo. Para Naftali Bennett, Siria se ha convertido en un pantano vietnamita para Irán. Medio centenar de palestinos detenidos por terrorismo, entre ellos tres relacionados con la bomba en el manantial. Detención arbitraria de turistas israelíes en Moscú para presionar por la negación de entrada en Israel de algunos rusos. Estos son los titulares de estas noticias que ampliaremos en la segunda parte con la agenda cultural. Según revela un diario británico, Turquía ha permitido al grupo terrorista islámico Hamas planear ataques terroristas contra Israel desde su territorio de Turquía, mientras el presidente Erdogan hace la vista gorda. Se trata de acciones del último año, entre ellos los intentos de matar al entonces alcalde de Jerusalén, Nir Barkat, al diputado Yehuda Glick del partido Likud y al entonces jefe de la policía, Roni Al-Sheikh. La información tendría su origen en interrogatorios de los servicios de inteligencia israelíes que evidenciarían que Estambul es el cuartel general desde donde se transmiten las órdenes a los miembros de la organización islamista en Cisjordania y Jerusalén. El reciente encuentro a principios de este mes entre Erdogan y el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, refleja las relaciones cercanas y la libertad de acción que el gobierno de Ankara le ofrece al grupo terrorista palestino. Según los informes, Haniyeh se reunió también con Saleh Arouri, fundador y comandante del ala militar de Hamas, por el que el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares y quien también tiene su base en Estambul. También se sugiere que Erdogan está al tanto de las actividades de Hamas, al que ha dado luz verde para que actúe con mínimas restricciones y solamente les exige que se mantengan alejados de las instituciones oficiales.
Bueno, el que suponga que Erdogan no sabe lo que está pasando, pues no sabe quién es Erdogan y cómo dirige los destinos del país Turquía desde hace muchos años, con mano de hierro, con servicios secretos de inteligencia para la gente de su país, para las minorías kurdas, para los refugiados y para todo grupo que está en ese país, porque allí se han convertido en una especie de bazar oriental o mercadillo de, entre otras cosas, del terrorismo internacional. Se ha hablado de la financiación de Irán, del terrorismo internacional. Turquía no lo financia, pero Turquía sí que les da muchas veces cobijo y oficinas para su trabajo. Recordemos que hasta hace 2-3 años, pues las delegaciones más importantes del califato islámico de Daesh, también conocido como ISIS, estaban en Ankara y en Estambul. Hoy en día, lo que sí está más representado es justamente el movimiento Hamas. Y no es que tenga una representación diplomática para cuestiones que puedan afectar a la geopolítica de la zona y a cuestiones que serían de Estado, sino que los líderes de Hamas tienen su central operativa de diseño de atentados en Turquía, y esto con el beneplácito de las máximas autoridades. Ahora, esto ahora lo ha publicado un diario británico. Evidentemente, si el diario mismo reconoce que esto el resultado de los interrogatorios de los servicios de inteligencia israelíes es que Israel lo sabe hace mucho. ¿Cuál es el papel que está jugando Israel en este tipo de escenario? Pues supongo yo que también tiene a parte de su equipo de inteligencia y espionaje desplazados en ese país para observar qué es lo que se cuece ahí y a partir de ello evitar atentados en Israel, porque de los que se estaban hablando, de los asesinatos de estos personajes, ninguno ha llegado a realizarse, ni contra el alcalde de Jerusalén, ni contra el jefe de la policía, ni contra algún otro que aparece reflejado como el diputado Yehuda Glick. Es decir, que los israelíes han abortado muchos de esos atentados justamente por saber que se estaban cosiendo en territorio turco y seguramente allí tienen una buena base operativa para informarse.
El ministro de Defensa israelí en funciones, Naftali Bennett, y el jefe del Estado Mayor del Ejército supervisaron unas maniobras militares durante las cuales Bennett manifestó: por mucho que Irán intente construir en territorio sirio, se hundirá en las arenas del país. Siria se está convirtiendo en el Vietnam de Irán. Estamos aumentando la presión. Irán no tiene nada que buscar en territorio sirio.
Bueno, para los más jóvenes, Vietnam fue una guerra que a finales de los años 60, en la que participó Estados Unidos contra unas milicias locales que se suponían que eran muy inferiores en número, pero especialmente en calidad de armamento. Y pese a ello, pues sufrió allí una derrota militar que les obligó a abandonar el país y dejarlo en manos de lo que era Vietnam del Norte, el Vietnam comunista apoyado por China. Así que cuando se habla de empantanarse en Vietnam, es decir, salir una aventura bélica de la cual pues los resultados son tan tremendos que uno sale más escaldado que ganador o con algo que justificar la intervención en el extranjero. Esto es lo que ha dicho Bennett, con otras palabras más resumidas, al hablar de la presencia iraní en Siria, porque evidentemente cada vez que intentan acercarse a la frontera israelí o plantar allí alguna fábrica o destino para sus misiles, que luego van a controlar y manejar milicias y ejércitos subalternos como Hezbollah, pues se encuentra con que Israel bombardea estas instalaciones. Y tampoco es muy seguro que, pese a la presencia y todo lo que ya ha destinado Irán a financiar este tipo de actividades en Siria, pues si se acabase la guerra, pues yo no estoy seguro de que podrían sacarle algún rédito, porque evidentemente, aparte del propio régimen presidencial de Bashar al-Assad, el que allí manda es el presidente ruso Putin. Y no creo que esté muy por la labor de compartir los beneficios de esta posición geoestratégica, especialmente para Rusia. Es muy importante el puerto de Tarkus en la salida al mar Mediterráneo. Y cada vez más los rusos pues aflojan más la mano para que los israelíes ataquen los objetivos iraníes, los objetivos en territorio sirio que no son del ejército sirio.
El servicio secreto israelí, Shabak, anunció la detención de 50 palestinos sospechosos de participar en acciones terroristas en Cisjordania, entre ellos tres militantes que se cree que perpetraron el asesinato de Rina Sherf en agosto pasado cerca del asentamiento Dolev. Los detenidos son miembros del grupo terrorista autodenominado Frente Popular de Liberación Palestina y habían planeado perpetrar numerosos ataques. Serf, una chica de 17 años domiciliada en Lod, cerca del aeropuerto en el centro de Israel, fue asesinada cuando visitaba junto a su padre y su hermano un popular manantial. Un artefacto explosivo fue activado desde cierta distancia cuando la familia se aproximaba al lugar, hiriendo además al padre y al hermano. Durante el interrogatorio a los detenidos se descubrieron varios escondites con armas vinculados a la célula, incluyendo fusiles, munición y material para la fabricación de bombas.
Sí, evidentemente estamos hablando de un operativo que se esperaba desde hace tiempo, a pesar de que esto ocurrió en agosto, pues entre los que se han comunicado que han sido detenidos, porque en general Israel no anuncia cuándo detiene, sino cuando ya ha obtenido la información necesaria en los interrogatorios, porque seguramente a partir de esa información pueden hacer más detenciones. Nos han comunicado ahora unas 50 detenciones en los últimos tiempos, todos de terroristas sospechosos de participar en acciones, entre ellos tres de este ataque, que fue especialmente doloroso porque la muerta fue una chica de apenas 17 años que simplemente con su padre y su hijo estaban de paseo por esa zona. Había una visita turística programada o convocada en las redes sociales para visitar ese manantial y ellos ni siquiera esta chica y su familia ni siquiera vivían en la zona, sino que estaban allí de turismo, pero se acercaron y con una acción a distancia, que todavía no conocemos los detalles, pero seguramente los terroristas estaban apostados en la zona con un control remoto para accionar en cuanto se acercara lo suficiente a algún miembro, algún judío, y no que, por ejemplo, pasase por ahí alguna familia palestina, ¿no? Bueno, el tema es que ¿quiénes son los detenidos de este grupo? Pues, sorpresa o no sorpresa. Son miembros del Frente Popular de Liberación Palestina. ¿Quiénes son el Frente Popular de Liberación Palestina? Pues lo conocerán por el secuestro de aviones, por muchas acciones en los años 60 y 70, pero también los conoceréis por dos cosas muy españolas. Una, la visita patrocinada por el Ayuntamiento de Barcelona de una de las fundadoras, la que llaman la primera mujer terrorista del Frente de Liberación, Frente Popular de Liberación Palestina, Leila Khaled, en Barcelona, en un salón literario. Ustedes escucharon bien, no me equivoqué. En un salón literario, pues se recibió a Leila Khaled, una terrorista confesa. Pero no solamente eso, sino que la semana pasada hubo un acto que se llamaba Islas de Paz en un hotel, organizado por gente del Grupo Acción y Comunicación en Oriente Medio, ACOM, y allí se presentó un grupo de gente a reventar el acto. Estaban gente del Partido Podemos, gente de Izquierda Unida, etcétera, etcétera. Pero también había dos o tres personas que estaban profiriendo gritos en árabe, porque entre los invitados a esta charla había árabes israelíes amenazándolos de muerte en árabe. ¿Y estos quiénes son? Pues integrantes del Frente Popular de Liberación de Palestina, es decir, terroristas que siguen siendo terroristas, a pesar de que aquí se los recibe mediante grupos parlamentarios. Es decir, esto es ya el acabose. No estamos en la situación de Irán, que financia el terrorismo, pero estamos en la situación vergonzosa de que parlamentarios españoles acogen y protegen, porque también hubo algún momento en otro acto que intentaron reventar, que la policía le pidió los documentos a estos extranjeros del Frente Popular de Liberación Palestina y saltaron los parlamentarios ofendidísimos porque se los pedían a ellos justamente. Evidentemente porque hablaban árabe, porque no respondían al español y porque eran los más sospechosos de poder tener alguna actitud que pudiera ser delictiva. Entre otras cosas, y esto evidentemente la revisaron los papeles, pero allí no aparecía y a los policías no le constaba que tenían que detener a alguien que es un terrorista confeso, que forma parte de un grupo terrorista, el Frente Popular de Liberación Palestina. Así estamos aquí en Europa, así estamos aquí en España y aquí mismo, a cientos de metros de aquí, en Madrid, cuando se producen este tipo de historias que parlamentarios españoles acogen y protegen a terroristas palestinos.
46 israelíes fueron demorados en el aeropuerto de Moscú sin motivos aparentes. Un conflicto diplomático que se suma al arresto y condena a 7 años de prisión a la joven Naamá Issachar por tenencia de 9 gramos de cannabis. Además, desde principios de mes se le negó el ingreso a Rusia a otros 29 israelíes, entre ellos empresarios de primera línea. El objetivo de estos episodios, según entienden en el entorno de Netanyahu, es presionar para lograr una flexibilización del ingreso de turistas rusos a Israel. Las autoridades confían en que la visita del presidente Vladimir Putin a Israel, programada para enero, podría ser un buen momento para lograr avances en el caso de la joven en prisión desde hace ya 8 meses.
Bueno, las prácticas, digamos, de Moscú últimamente cada vez se parecen más a las del papaito Stalin. Es decir, aquí hay una cuestión de una vendetta, porque en Israel, pues en el aeropuerto, cuando llegaron algunos turistas rusos o visitantes rusos, pues los que no cumplían con la normativa, no sé exactamente los casos, qué es lo que portaban o que le faltaban papel o que esto que el otro, pues fueron devueltos. Pues eso a los rusos les sentó bastante mal Y entonces ahora están haciendo una vendetta, una venganza totalmente fuera de lugar. Es decir, cogieron a una chica, vale, tenía 9 gramos de cannabis, que eso es una cantidad ínfima y evidentemente es para consumo personal. La detuvieron, la juzgaron y la condenaron a 7 años de prisión. Bueno, aparte, hace poco 29 israelíes, empresarios, etcétera, llegan a Rusia y le dicen no, no pueden entrar. No les dan ninguna razón, pero los mandan de vuelta. Y ahora, en esta semana, 46 israelíes más que los detienen, los demoran, pierden el vuelo de contacto, etcétera, sin motivo aparente. Es decir, están 2 días, están ahí no sé cuánto tiempo esperando. Y bueno, luego ya los liberan de vuelta para Israel sin dar una explicación de por qué fueron detenidos. Se iban en un grupo y vamos a ver, no tenían nada en las maletas que hicieran sospechar ni de cannabis, ni de contrabando, ni de nada. Simplemente una medida de mafia, un procedimiento mafioso para presionar a Israel de que cuando lleguen sus turistas, pues los traten con mucho más respeto y los hagan pasar, aunque vengan, yo qué sé, en el avión borrachos o que no hayan gestionado todos los papeles que tienen que hacer. Esto es la verdad bastante, bastante lamentable.
Así cerramos las noticias de hoy, que continúan con la agenda cultural. Pero antes.
Sí, yo me voy a despedir un poquito más de lo habitual, porque en general digo Shabbat Shalom y nos vemos el lunes por la noche, o nos oímos el lunes por la noche, pero esta vez van a tener el placer de no oírme durante toda una semana. Así que hasta el otro lunes por la noche.
Bueno, buen descanso para ti, Jorge, y a ustedes. Nada, les esperamos ahora, tras estos segundos de pausa, en la agenda cultural. Empezamos la agenda cultural de estas noticias que cierran la semana. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
¿Cómo se nota, cuando cerramos la semana en la voz se nota todo?
Ya estamos deseando que llegue el fin de semana y Hanukkah.
Hanukkah, que hemos hecho un recorrido por las diferentes juderías que lo celebrarán. Muchas de ellas el día 22, coincidiendo con el domingo, como decía Raquel.
Sí, pero en este caso vamos a hablarles de un proyecto que financia la Fundación Pluralismo y Convivencia y que nos ha parecido muy interesante. Se llama ¿Cómo la desinformación alimenta el discurso de odio, xenofobia e intolerancia religiosa? Es un proyecto de la Asociación Maldita contra la Desinformación, Periodismo, Educación, Investigación y Datos en Nuevos Formatos y plantea una investigación sobre los bulos que afectan a minorías religiosas y el discurso de odio que alimentan. El proyecto investigará cómo la desinformación afecta a las minorías religiosas en España desde su creación hasta su implantación en el imaginario colectivo. ¿Quiénes son las comunidades más afectadas? ¿Qué mensajes se mueven en torno a ellas? ¿Y cuáles son los más recurrentes? ¿En qué formato se mueven? ¿Fotos, vídeo, cadenas de WhatsApp? ¿Su viralización? ¿Y cómo estos mensajes nos afectan en nuestro día a día?
Muy bien, pues con esta noticia arrancamos la agenda de hoy para traer nuevos temas. ¿Viajando a dónde?
A Tel Aviv. Nos vamos al Instituto Cervantes para proponerles 2 talleres culturales que todavía no han comenzado, pero a los que se pueden inscribir desde ya. Les hablamos del taller de cine 7 décadas de cine de autor en España, que conduce David Blanco. Son 7 encuentros semanales. Comenzará el 20 de enero de 2020, o sea, el 20, el 01 del 20. Y el periodo de inscripción, pues como les decimos, ya ha comenzado. También les proponemos el taller de escritura creativa para principiantes de Andrea Baobab. Son también, bueno, en este caso es un encuentro semanal más. Son 8. Y comenzará el 21 de enero de 2020 y ya, como les decimos, se pueden anotar. Así que si están en Tel Aviv y les apetece hacer actividades tan interesantes como estas en la sede del Instituto Cervantes, pues anímense.
Anímense, pueden entrar y echar un vistazo al programa. Y ahora llegamos hasta el final.
No acabamos, no es un final literario, no es una recomendación literaria, aunque de alguna manera sí. porque les hablamos de el Festival de Cine Judío de Nueva York, que organizan el Museo Judío y el centro, el Lincoln Center. Han presentado la edición 29ª de este festival, que se celebrará durante las dos últimas semanas de enero y que evocará, aquí está el contacto con lo literario, los 50 años del estreno de la película El jardín de los Cicontini, de Vittorio De Sica, basada en la novela. Este año el certamen, además, contará con una treintena de producciones. Lo inaugurará el estreno del documental Aulcy, dirigido por Danny Menkin, que cuenta la historia de Aulcy Perry, la antigua estrella del equipo de baloncesto israelí Maccabi Tel Aviv. El cierre del festival correrá a cargo de Crescendo, de Dror Saavi, que cuenta la historia de un famoso director que acepta el reto de crear una orquesta juvenil palestino-israelí. El festival, y esto nos emociona especialmente, también homenajeará la carrera de la cineasta, actriz y productora francesa Marceline Loridan Ivens, ya saben, fallecida en 2018, con la proyección de su largometraje The Beach Three Meadow, un drama autobiográfico sobre una sobreviviente de Auschwitz que vuelve al campo de concentración para enfrentarse a su pasado y a uno de los descendientes de un miembro de las SS, uno de los guardianes. El Festival de Cine Judío de Nueva York es un festival de carácter anual inaugurado en 1992 con la colaboración de la Sociedad de Cine del Lincoln Center y que tiene como objetivo celebrar la riqueza y diversidad judía en las creaciones cinematográficas.
Estupendo, pues con ese ciclo de cine que seguramente le recordaremos entrado el 2020, nos despedimos de esta semana y de estas noticias. Y de todos ustedes, hasta la próxima.
Exactamente, Shabbat Shalom y que tengan una felicísima Hanukkah.